En el anterior programa hablaste acerca de la cosmovisión del apóstol Pablo y también de Cristo. En este programa, ¿podrías explicarnos un poco acerca de la cosmovisión de una persona común y corriente y cómo se categoriza?
Bueno, primeramente, gracias Marco por estar conmigo en este programa. Y es una pregunta muy buena. ¿Y qué de la persona común y corriente como tú y yo? ¿Cómo se categoriza la persona normal? Como decir, ¿no? Bueno, yo lo categorizo en dos. Primeramente, yo digo que hay un grupo de personas que no dudan, por decir, no tienen preguntas acerca de lo que se les dice. Escuchan de una autoridad y creen eso. Digamos, ven algo en la televisión o escuchan algo de una autoridad como un alcalde o de un sacerdote o un anciano en la iglesia y dicen, bueno, yo lo creo porque él lo dijo. Y no tienen dudas. O quizás unas pocas, pero en realidad no las piensan mucho y lo dejan ahí nomás. Pero hay otro grupo en la cual yo pienso encajaba el apóstol Pablo y también mi personalidad. Es el dudar, el decir, bueno, lo escuché de una buena autoridad, pero yo quiero averiguar un poco más y decir, ¿es absolutamente correcto? Y no es que por ser rebelde o decir no le creo a esa persona, pero más decir por si acaso quiero nada más averiguar. ¿Sabes? Muchas veces alguien dice una cosa porque lo escuchó de tal y tal. Y él escuchó de otra persona. Y escuchó de otra persona. Y después quizás el primero que lo dijo como mentira o lo dijo diferente y fue cambiando. Y cuando llegó a ti ya es totalmente diferente. Una mentira, lo que llamamos, ¿no? ¿Cómo podemos alejarnos de la mentira? La realidad es que este mundo está muy lleno de mentiras, muy lleno de cosas que nos están queriendo vender o hacer que hagamos o que tengamos la misma ideología, pero al fin y al cabo es una mentira, una ilusión, una falacia. Y cuanto más en el tema de la vida eterna, el mundo y nuestras vidas son muy cortas, muy pequeñas. La eternidad es eso, es la eternidad. Entonces, un humano tiene que decir, ¿cómo llego yo al cielo y me salvo del infierno? Eso es una pregunta que es de suma importancia y debemos saber que tenemos la verdad para responder eso y no cualquier cosa que dijo tal y tal. Esto no puedes estar comprando en mercado, por decir. No crees que alguien te venda una idea que es falsa nada más para que él te quite dinero o tenga más fama. No, la verdad en esta situación es de suma importancia. ¿Sabes, Marcos? Hace unos 5 o 6 años yo comencé a pensar fuertemente sobre por qué era yo cristiano y qué significaba. En realidad no estaba dudando solamente por dudar o ser un rebelde, pero de verdad quería saber la verdad. En realidad quería decir, ¿por qué creo esto? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué debería yo invertir mi vida en servir a Dios en este mundo? Mi hermano, el cual es un misionero con los musulmanes, me dijo una vez un dicho de Descartes que me ayudó mucho. Me dijo, si es posible, en algún tiempo de tu vida, duda todas las partes de tu vida. Ahora, Descartes era un agnóstico. Él decía que no sabía si existía Dios. Y muchas veces pasa eso. Hay que tomar este dicho con cuidado. El dudar por querer dudar nomás o seguir dudando, llamamos nada más la filosofía vacía. A veces los filósofos les encanta preguntar preguntas y preguntas y preguntas y sacar lo difícil y no encontrar verdades. Entonces, ¿qué es el trabajo del ser humano? Es el dudar, yo pienso, buscando la verdad. El buscar hasta que alguien encuentre la verdad y tener propósito encontrar la verdad. Eso es muy diferente que nada más buscar y buscar y buscar. Entonces yo hace 5 o 6 años me puse a dudar con ese propósito. Decir, ¿por qué creo yo en la Trinidad? ¿Por qué creo yo en la resurrección de Cristo? ¿Por qué creo yo que así debe ser la familia? ¿Por qué creo yo que la salvación nada más es por gracia en Cristo? ¿Por misericordia de Dios y no por obras? Bueno, yo lo estudié. Estudié las cartas de Pablo, estudié la Biblia. Un libro, como hablamos antes, completamente fidedigna. Y dije, ¿qué dice esto acerca del hombre, acerca de Dios, acerca de la verdad? Y yo creo que encontré lo que dijo Cristo, que encuentra uno. Dice, y buscarás la verdad y la encontrarás, y la verdad os hará libre y libre verdaderamente. Eso dijo Cristo, que si buscas la verdad, encontrarás la verdad. Si nada más buscas dudar, tendrás más dudas. Pero si dudas con el propósito de encontrar la realidad, la verdad, promete Dios que ese hombre encontrará la verdad. Y esa verdad nos hará libre. ¿Qué beneficio tiene el buscar la verdad? Yo he encontrado 3 personalmente que yo me puse a pensar y dije, ¿cómo entiendo estas situaciones? ¿Cómo veo mi cosmovisión, no? Y cuando vinieron dificultades, problemas, sufrimiento, quizás una muerte en la familia, y para cualquiera hay sufrimiento casi cada día, y a veces más agudo que otras veces, ¿no? Hay que saber cómo responder a estas preguntas muy difíciles y muy reales. Y cuando tú buscas la verdad en la Biblia, encuentras para qué existe el sufrimiento y la muerte, y cómo se entiende y cómo se arregla los problemas, y también decir Dios cómo quieres usar el problema. Bueno, vamos a hablar más sobre esto más adelante. Otra razón es para que nosotros podamos compartir nuestra fe con integridad. Todos tenemos una fe, como dije, pero algunos saben por qué creen lo que creen, otros en verdad no saben. Ahora, ¿cómo se comparte la fe con integridad? Como dije, todos tenemos fe, pero algunos no saben por qué creen lo que creen. Nada más dicen porque tal y tal pastor me dijo tal y tal cosa. Pero eso no es razón suficiente. Si yo estoy en la calle y alguien me pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Yo quiero darle una respuesta con sinceridad, con integridad, diciendo, yo sé que esto sí funciona, y funciona así y así y así. Dios transforma tu vida así por medio del Espíritu Santo. Cristo pagó tus pecados. Tú entras por gracia, y decirle con integridad, sabiendo que funciona porque para ti ha funcionado. Entonces, tú no estás, por decir, vendiendo algo en la calle. Sabes que lo que tú estás dando a una persona es lo verdadero, no es una mentira, no es algo para traerte fama o gloria o dinero, pero es algo que tú quieres dar de corazón, decir, por favor, esto funciona, quiero que tú seas un cristiano para que Dios te cambie la vida y puedas ir al cielo. También una tercera razón es cuando dudamos, podemos entender cómo defender nuestra fe correctamente. Cuando alguien nos dice qué esperanza tenemos, ¿no? Muy similar a la última, pero alguien dice, ¿cómo entiendo el infierno? ¿Cómo entiendo la hipocresía cristiana? ¿Cómo entiendo cualquier cosa sobre el cristianismo? ¿Cualquier cosa sobre nuestra cosmovisión? Puedes responderle con una defensa completa, porque tú has dicho, mira, yo también me he preguntado eso. ¿Y sabes lo que encontré? Aquí en la Biblia dice esto. Lógicamente sabemos esto. Y has pensado, y ahora cuando alguien te pregunta, puedes darle respuesta buena, con integridad, ¿no?
Hablando un poco acerca de las personas que se encuentran en el grupo de que dudan, que están buscando la verdad, llega un punto en de que estas personas no creen en Dios, pierden su fe. ¿Podría explicarnos un poco acerca de esto?
Sí, buena pregunta, Marcos. Hay un extremo que proviene del dudar. Como dije, hay personas que dudan y dudan y dudan y nunca dejan de dudar. Hay tres tipos de personas que quiero hablar. La primera es este tipo, el agnóstico, que duda y dice, ¿sabes qué? Yo no pienso que el hombre puede conocer a Dios o saber que exista Dios. Entonces él dice, no sé si existe un Dios. Esto es la ideología menos dañina de las tres que vamos a hablar. Este agnóstico seguramente está listo para aprender sobre Dios. Tú le puedes hablar, darle razones, como hablamos en hace dos programas sobre razones de creer en Dios, argumentos para Dios. Tú puedes darles esos, puedes darle textos bíblicos y seguramente está listo para escucharlo. Y en realidad él tiene razón. En una parte, el decir que un hombre no puede saber 100% si hay un Dios no está mal. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es finito y Dios es infinito. Entonces, el saber cualquier cosa al 100% es como decir, yo he leído todos los libros del mundo, lo cual nadie ha hecho. Yo he ido a cada estrella del mundo y lo he investigado. Eso sería ser Dios. Dios sabe 100% todas las cosas. El hombre tiene que tener la fe. Y lo que le falta al agnóstico es decir, cree en Dios. Aquí está la evidencia. Ahora créelo. Aunque no puedas comprobarlo 100%, créelo. Ahora hay un segundo grupo. Primero el agnóstico, pero ahora uno más peligroso, que ha ido más allá, y es el escéptico. El escéptico dice, yo dudo que exista Dios. Como decir, yo creo que un 80% que no existe Dios. No estoy 100% seguro, pero casi. Yo digo, yo dudo. En realidad no pienso que haya Dios. Muchas veces estos tipos de personas han tenido una mala experiencia con el cristianismo, con la religión quizás. Y ellos no están para atacar, pero muchas veces son muy pesimistas y no están abiertos para hablar tampoco. Me recuerda una historia de un joven escéptico que me encontré en la calle cuando estaba evangelizando en Estados Unidos hace unos años. Y él estaba sentado en las gradas afuera de una librería, de una iglesia. Y me sorprendió porque él estaba trabajando ahí, me parece, pero estaba fumando. Y era un poco raro, digamos. No es común que veas a un cristiano fumando. Entonces yo le vine a él y le comencé a hablar, charlar un poco. Y me enteré que él había sido un estudiante en un seminario muy importante en Estados Unidos. Había estudiado hasta más tiempo que yo, porque yo también estaba estudiando teología. Y estaba yo a medio curso, ¿no? A los 2-3 años. Y ese señor dijo que había casi terminado todo y estudiado más aún que yo. Y vino al final y dijo que tenía tantas dudas que dejó la fe y se convirtió en escéptico. Y en realidad era un hombre muy pesimista, muy triste, sin respuestas y sin querer buscar la verdad. Se había cansado de buscar la verdad y estaba encadenado a las dudas. No era libre por la verdad. Y me dio mucha pena este hombre querer hablar con él. Yo le hablé y me dio razones por la cual él pensó que el cristianismo estaba mal. Dijo, no me gusta la idea del infierno, no me gusta la hipocresía cristiana, tuve mala experiencia, esto y el otro. Y le respondí con evidencias, con argumentos, pero todavía él me dijo, no, no creo. Y me dio mucha tristeza. Entonces muchas veces los escépticos han pasado más allá del agnóstico porque ya no están listos para hablar sobre esto. Dicen, ya he hecho mi decisión y no cambio. Pero hay un grupo más allá de ese todavía, Marcos. El grupo que llamamos los ateos. El ateo dice, 99% yo estoy seguro que no exista Dios. Dicen, yo sé casi al 100% que no existe un Dios. Y estos atacan a los cristianos, a los católicos, a los judíos, a los musulmanes. Y nos llaman tontos por creer en Dios. Se enojan con nosotros. Pero muchas veces estas personas son aisladas también. Muchas veces estas personas viven individualmente y, digamos, si tú le preguntas, te dan razón por qué ser ateo y te atacan, te dicen todo eso, pero también están un poco cansados y no están ahí afuera dando sus ideas. Y la verdad es, ellos nos llaman tontos, pero la Biblia dice que esto no es nueva idea. El ateísmo no es nueva cosa. Todo en el mundo es reciclado. Todas las ideas del mundo son recicladas, todas las culturas son recicladas. Y en el tiempo de David, hace 3.000 años, él dijo que los ateos, lo que dicen que no hay un Dios, eran necios. Pablo dijo en su tiempo a los griegos que los no creían en Dios, que se estaban mintiéndose a sí mismos. Entonces no es nueva idea y es muy peligrosa esa idea, pero ese es el extremo del dudador, que ojalá nadie vaya ahí, que sea liberado por la verdad.
He escuchado hablar acerca del nuevo ateísmo. ¿Podrías explicar un poco de eso?
Excelente pregunta, Marcos. El ateo, como te dije, normalmente vive individualmente, pero hay un grupo hoy en día que está creciendo, haciéndose más y más popular en este mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, llamado el nuevo ateísmo. Como digo muchas veces, las ideas que vienen a las universidades en Estados Unidos y Europa, no tarda mucho tiempo para que esas ideas infiltren nuestros propios colegios, nuestras propias universidades y enseñan a los frágiles de mente, por decirlo, que viene una idea nueva y a lo agarran sin evidencia muchas veces o escuchan algo bueno y van corriendo tras él, pero no saben la verdad ni buscan la verdad. Pero nada más dicen, eso quizás pruebe. Y está entrando la idea del nuevo ateísmo. ¿Por qué se llama el nuevo ateísmo? Porque es un grupo ahora que se parece más a una religión. Ya no es grupos de ateos viviendo individualmente, con sus propias creencias. Pero es un grupo que se ha unido. Hasta tienen reuniones. ¿Y sabes lo que hacen, Marcos? Salen a evangelizar. Las grandes universidades en Estados Unidos ahora tienen debates con ateos. Que salen a comprobar a las personas que el cristianismo o el judaísmo o el musulmán está mal. Y dan razones, pero muy fuertes. Y gente comienza a dudar y cambiar. Como te dije, es muy raro, porque ahora están evangelizando. Hay 3 hombres que quiero compartir contigo, Marcos. El primero es Ricardo Dawkins. Él escribió un libro que fue muy, pero muy popular en Estados Unidos y Gran Bretaña, llamado La ilusión que haya un Dios. Vendió millones de copias. Y él comenzó a decir que la idea de Dios es una invención, como un mito, como algo inventado por el hombre. Él había crecido cristiano, creo luterano, pero se desilusionó mucho con la iglesia y vio que no era lo que decía ser, no cambiaba las personas y tuvo una mala experiencia viniendo del cristianismo, se convirtió en un ateo. Otro llamado Christopher Hitchens escribió un libro también que vendió millones llamado Dios no es grande. Christopher Hitchens, con mi mismo nombre, él había crecido cristiano, pero más que nada católico, y había crecido y había sido enseñado en una escuela, en un internado católico para solo hombres. Y sabes, él dice que sentía que le estaban lavando el cerebro constantemente. Y él odiaba la hipocresía porque le enseñaban una cosa y hacían otra cosa. Entonces él decía, si esto es el cristianismo, si esto es el catolicismo, no quiero ser parte de esto. No quiero conocer a Dios, no quiero saber de este Dios. Y entonces comenzó él también, como Ricardo Dawkins, a hablar fuertemente en contra de las religiones que existen, en contra de las religiones que creen que exista un Dios. Hay un último también, llamado Carlos Templeton. Carlos Templeton predicaba en su tiempo con Billy Graham. ¿Te acuerdas, Marco, quién es Billy Graham?
Es un predicador muy reconocido.
Sí, exactamente. En los últimos 50 años, quizás es el predicador más importante que ha conocido el mundo. Era evangélico y predicaba a masas muy grandes de personas. Y él predicaba con una persona a su tiempo, hace unos 20 años, llamado Carlos Templeton, que iba con él a predicar. Una vez predicaba Billy, otra vez Carlos. Y decía Billy Graham que era mejor predicador todavía Carlos Templeton que él mismo. Pero un día a otro, Carlos Templeton dejó la fe completamente. Y poco a poco se convirtió en un ateo. ¿Saben por qué? Porque él odiaba la idea de la hipocresía cristiana. Y también, más que nada, odiaba la idea del infierno. Lo que más odiaba era el infierno. Él decía, no quiero que exista el infierno. Odio la idea del infierno. Y la realidad es que es un tema muy difícil. Vamos a hablar específicamente sobre él, sobre esta idea, ¿no? El infierno. Pero el odiar algo, o que no nos guste algo, ¿hace acaso que eso deje de existir, Marcos?
No.
Claro que no. Es como decir, yo no quiero que exista este cuarto. Este cuarto que estamos ahorita, Marcos, yo quiero que desaparezca. Yo odio la pintura aquí. Odio los ladrillos en el piso. Odio todo lo que está aquí adentro. Yo quiero que desaparezca por esta y esta y esta razón. ¿Acaso deja de existir por solo querer que deje de existir?
No.
Claro que no. Entonces, al igual de que Dios es una realidad y el infierno es una realidad, el querer que no exista Dios o que no exista el infierno no hace que deje de existir. Y ahí entra la fe y la confianza de que Dios hace siempre lo correcto, hasta en el caso del infierno. Entonces ahí están tres hombres que están llevando la marcha adelante del nuevo ateísmo, predicando la nueva religión. Y sabes, me da mucha risa, digo, ¿pero por qué estás predicando una religión tan pesimista? ¿Dónde está la esperanza? Si nada más un hombre se muere y ahí termina, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué predicar algo? ¿Para qué no dejar a la gente con sus religiones? Sí, ellos están correctos, lo cual están, no están correctos. ¿Saben por qué? Yo pienso profundamente que el que está detrás de todo esto es el diablo. Si existe Dios, existe el diablo. Entonces, yo pienso que son impulsados por el diablo a predicar este nuevo evangelio, un evangelio sin esperanza, sin gozo, sin ideas verdaderas. Y dice que nada más somos máquinas hechas por la evolución al azar. Mentiras. Pero el diablo está siempre listo, siempre preparado, siempre buscando destruir la fe del cristiano. Y usa cualquier método.
Este grupo de ateos constantemente para al ataque de los cristianos. ¿Podrías explicarnos qué tipo de ataques recibe un cristiano de parte de este grupo?
Sí. A ver, Marcos, quizás tú encuentres algún día un ateo en la calle. La pregunta es, ¿qué tipos de ataques te traerían ellos en contra de tu fe? Como tú evangelizándole, y él te trae acusaciones muy pesadas. Si él es alguien que, digamos, ha leído mucho, ha estudiado mucho, ¿qué tipos de argumentos tendría? Ahora, yo te voy a dar tres tipos de ataques que ellos pueden traernos. Los ataques intelectuales, los ataques emocionales y un ataque volitivo. Y en este tema, el temario de la cosmovisión cristiana, vamos a responder cada una de esas preguntas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas preguntas? Porque no todos son ateos. Pero la realidad es que Las preguntas que traen los ateos en contra del cristianismo son los ataques fundamentales que todas las personas en el mundo tienen en diversas formas. Pero los ateos lo dicen más claramente. Un musulmán no lo diría tan fuertemente, pero un ateo sí. No tiene vergüenza, como decir, a preguntar las preguntas difíciles. Entonces, si nosotros podemos responder a un ateo, podemos responder, yo pienso, casi cualquier pregunta que nos traigan. Y en eso, poder hacer lo que nos pide Pedro, estar listo siempre para dar una defensa sobre la esperanza que tenemos. Estar siempre listos. Entonces, te doy primeramente los tres ataques intelectuales. El primero es, pregunta al ateo, ¿cómo puede existir el mal y el dolor? Si Dios es completamente bueno, como si Dios en realidad es amor, Él no quiere que alguien sufra. Pareciera, ¿no? Dicen ellos, si Dios es amor, no quiere que nadie sufra. Y si Dios es todopoderoso, puede parar que cualquiera sufra. Entonces, ¿por qué existe el dolor? Entonces ellos dicen, o Dios no es amor o Dios no es todopoderoso. Y si Dios no es amor ni todopoderoso, entonces no es Dios. Entonces no puede existir. Es su lógica. Y suena muy interesante, muy fuerte, muy pesado. Pero en realidad es un ataque que está más en contra de ellos que en contra de nosotros. Y vamos a hablar en detalle sobre eso más adelante. Entonces, el primer ataque, el problema del mal o el dolor. El segundo, ellos dicen, la ciencia naturalista o la evolución comprueba que podemos vivir sin Dios. Entonces, si podemos sacar a Dios y explicar el mundo sin Dios, no debe existir Dios. Es otra vez una falacia, porque la evolución está mal en muchas partes. Pero responderemos eso también. El tercer problema intelectual es la crítica textual de la Biblia. Dicen la Biblia tiene muchas contradicciones. La Biblia no es histórico. La Biblia esto, la Biblia esto, la Biblia esto. Y quieren bajonear la Biblia. Ese tema ya lo avanzamos. Si te acuerdas más, anteriormente hemos hablado sobre la Biblia y la autoridad que tiene como un libro completamente fidedigno. Entonces, ese problema que ellos traen, ese ataque es incorrecto. Pasemos a los ataques emocionales. Ellos dicen que el cristianismo es muy exclusivo. Es ser injusto decir, ¿cómo puedes predicar que nada más un hombre puede llegar a Dios por medio de Cristo? Y dicen, ¿qué tal del que nunca ha escuchado de Cristo, que quizás viva en la jungla de la Amazonia y nunca ha escuchado sobre Cristo? ¿Cómo puedes tú mandarle al infierno a esa persona? Otra vez, un ataque emocional, un ataque muy fuerte. Dice, eso es exclusivismo, eso es ser intolerante. Injusto. ¿Cómo respondemos a eso? Un segundo ataque es la hipocresía de los cristianos. Dicen, los cristianos son puros hipócritas. Predican esto, hacen esto. Dicen esto, le vemos haciendo esto. Son arrogantes, hipócritas. Nos llaman a nosotros. ¿Cómo respondemos eso? Otra vez, un ataque muy feroz. Pero hay un ataque más. El ataque que yo pienso es el más importante y el ataque central que ellos tienen, aunque nunca lo dicen. Es muy interesante. He escuchado muchos debates yo de estos hombres como Ricardo Dawkins y Christopher Hitchens. El ataque que más tienen pero que nunca sacan es el argumento volitivo. Ellos saben que si existiera Dios, tendrían que vivir conforme a la ley de Dios, conforme a la moralidad cristiana. Y ellos no quieren vivir de esa forma. Ellos del centro de su corazón no quieren someterse a Dios. En fin, en una palabra, son rebeldes en contra de Dios. Porque dice Pablo, lo que se sabe de Dios es claramente visible, su eternidad y su deidad. Dios está claramente visible a todo el mundo. No importa qué digas, como decir, yo odio este cuarto, quiero que se desaparezca. No puedes hacer que desaparezca porque es la realidad. Dios existe, es la realidad. Entonces, la razón, yo pienso, de la cual hombres como Ricardo Dawkins no quieren creer en Dios, es porque no quieren someterse bajo la ley de Dios.
Muchas gracias, Christopher, por estas enseñanzas que nos diste en este programa, que ha sido de mucha ayuda para todos los que están escuchando.